Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe, o INALAC 2024, fue inaugurado oficialmente por el Director General de Cooperación América-Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia, Umar Hadi, el miércoles 11 de septiembre, en Lima, Perú. Perú afirma compromiso político para completar negociaciones SEPA con Indonesia. Indonesia y Corea cooperan para fortalecer la protección de los derechos de autor. El vicepresidente de Indonesia señala que la contribución empresarial de la Syariah al Producto Interno Bruto alcanza el 47%. Indonesia-Suiza realiza capacitación sobre redes para estimular el desarrollo de nuevas energías renovables, o EBT. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe, o INALAC 2024, fue inaugurado oficialmente por el Director General de Cooperación América-Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Umar Hadi, el miércoles 11 de septiembre en Lima, Perú. A esta actividad asistieron 46 empresas de Indonesia y 70 empresas de América Latina y el Caribe. Umar Hadi, en su discurso, expresó la esperanza de que este foro no solo produzca acuerdos comerciales entre empresarios, sino que también pueda garantizar relaciones de asociación sostenibles entre empresarios indonesios, latinoamericanos y caribeños. Esta es la razón por la que Indonesia no solo facilita el encuentro de empresarios, sino que también ofrece el potencial de la cultura indonesia.
We want this business between business relationship between Indonesia.
Queremos que las relaciones comerciales entre empresarios indonesios, latinoamericanos y caribeños vayan más allá de las simples transacciones comerciales. Queremos que los emprendedores desarrollen relaciones continuas para profundizar y ampliar las relaciones existentes. Por eso, estas misiones comerciales no son solo de negocios, sino también de intercambio cultural. Umar Hadi agregó que esta vez en la serie del Foro Empresarial INALAC, Indonesia también celebrará el Foro de la Sociedad INALAC, que facilita que los jóvenes de Indonesia, América Latina y el Caribe se reúnan y discutan nuevas ideas, especialmente en términos de economía digital. El Foro Empresarial INALAC 2024 se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2024 en Lima, Perú. Además de los encuentros de negocios y el Foro de la Sociedad, en esta ocasión INALAC también presentará CEO Talks, un evento que reúne a empresarios para conocer el potencial de cada uno y las oportunidades de cooperación entre empresarios indonesios, latinoamericanos y caribeños. Además, esta vez INALAC también celebrará una reunión de las Cámaras de Comercio e Industria de Indonesia, América Latina y el Caribe, que se espera fomente el desarrollo de la cooperación empresarial entre las tres. La viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio y Turismo de Perú, Teresa Mera Gómez, dijo que Indonesia y Perú se complementan en esfuerzos para desarrollar sus respectivas economías y tienen el potencial de incrementar el comercio bilateral entre ambos, incluyendo el desarrollo de flujos de inversión hacia diversos países, sectores. Así lo transmitió en sus palabras de apertura en el Foro Empresarial Indonesia-América Latina y el Caribe 2024, o INALAC, el miércoles 11 de septiembre en Lima, Perú. Teresa Mera Gómez explicó que por esa razón, Perú e Indonesia han iniciado negociaciones para un acuerdo integral de asociación económica o CEPA entre ambos países. Según él, este acuerdo será la base de las relaciones bilaterales y aumentará el comercio y eliminará las barreras arancelarias y además de crear un marco de estabilidad y previsibilidad que fomentará significativamente los negocios. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para reafirmar el compromiso político del gobierno peruano de hacer todos los esfuerzos posibles para lograr un CEPA con Indonesia. En esa ocasión, la viceministra de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio y Turismo de Perú, Teresa Mera Gómez, también destacó el importante papel del sector privado indonesio en el proceso de negociación CEPA entre ambos países. Animó a los representantes del sector privado indonesio a entablar comunicación con el gobierno sobre la importancia de incrementar las relaciones comerciales con Perú, incluido el logro de CEPA entre los dos países. Teresa Mera Gómez es optimista de que la colaboración entre Indonesia y Perú podrá enfrentar los desafíos futuros y formar la base de una asociación comercial sólida que beneficiará a las personas y empresas de ambos países. La Agencia de las Naciones Unidas para la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, o UNDRR, evalúa que Indonesia tiene la oportunidad de convertirse en un centro de estudios globales de desastres. El jefe de la Oficina Regional de UNDRR para Asia y el Pacífico, Marco Toscano Rivalta, dijo que esto se debía a las complejas condiciones geográficas de Indonesia y al fuerte compromiso del país para desarrollar la resiliencia ante los desastres. Marco dijo esto, citado por Antara, cuando se reunió en la inauguración de las exposiciones Asia Disaster Management and Civil Protection Expo Conference y Global Forum for Sustainable Resilience en Jakarta el miércoles. Explicó que la dinámica del cambio climático y tsunami en el Océano Índico, que hace 20 años azotó a países asiáticos, entre ellos Indonesia, completó también la complejidad de los potenciales desastres en este país archipelágico. UNDRR evalúa que las experiencias de Indonesia en el manejo de desastres se reflejan bien, por lo que continúa fomentando el desarrollo de la innovación tecnológica para proteger a la sociedad de los peligros de los desastres. La Agenda Nacional de Gestión de Desastres señaló que Indonesia experimentó hasta 5.400 eventos de desastre, el 95% de los cuales fueron desastres hidrometeorológicos a lo largo de 2023. Aunque el número de eventos de desastre aumentó en un 52% con respecto al año anterior, BNPB afirmó que el número de daños y muertes podría reducirse significativamente. Una de las formas drásticas es a través de la innovación tecnológica. La exposición Asia Disaster Management and Civil Protection Expo, Conference y Global Forum for Sustainable Resilience se llevarán a cabo del 11 al 14 de septiembre de 2024 en G-Expo Kemayoran, Jakarta. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de la República de Indonesia, Airlang Hartarto, es optimista de que Indonesia podrá alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030. Esto se debe a que la clasificación de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible de Indonesia aumentará a la posición 75 en 2023, desde puesto 102 en 2019. Airlangga, al pronunciar su discurso en la octava conferencia internacional de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Airlangga en línea en Jakarta el miércoles, afirmó que se había logrado el 76% de los indicadores de los ODS en Indonesia. Los ODS contienen 17 metas u objetivos y se dividen en 4 pilares que contienen metas y objetivos globales para acabar con la pobreza, eliminar la desigualdad y proteger el medio ambiente. Para acelerar el logro de los ODS, Airlangga explicó que el gobierno continúa esforzándose por crear un crecimiento económico más fuerte, más inclusivo y respetuoso con el medio ambiente a través de 3 motores económicos. Entre otras cosas, revitalizando las máquinas económicas convencionales, desarrollando nuevas máquinas económicas y fortaleciendo la máquina económica Pancasila mediante el fortalecimiento de la protección social para proteger a las comunidades vulnerables. Además, en el pilar de desarrollo social, el gobierno ha preparado una serie de programas de protección social, incluida la asistencia directa en efectivo. El gobierno continúa esforzándose por mantener el poder adquisitivo de todas las clases de ingresos, incluida la clase media. La Dirección General de Propiedad Intelectual, el Ministerio de Derecho y Derechos Humanos de la República de Indonesia y la Oficina de Derechos de Autor del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea han acordado trabajar juntos para fortalecer la protección de los derechos de autor. Un informe de Antara publicado el miércoles afirmó que los gobiernos de Indonesia y Corea del Sur habían firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de la protección de los derechos de autor en Seúl, Corea del Sur, el martes pasado 10 de septiembre. La firma estuvo a cargo del director general de la Oficina de Derecho de Autor de la República de Corea, Hyang Mi-jung, y fue presenciada por la encargada de negocios interina de la Embajada de Indonesia en Seúl, Zelda Wulan Kartika, en representación del director general de propiedad intelectual de la República de Indonesia, Min Usien. Zelda explicó que esta colaboración incluía esfuerzos para aumentar la capacidad en el manejo de violaciones de derechos de autor digitales. Esto se debe a que las formas de infracción de derechos de autor son cada vez más complejas y ocurren con frecuencia en el ciberespacio. Se dice que Indonesia puede desarrollar un sistema de vigilancia cibernética más sofisticada para detectar y tomar medidas contra las violaciones de derechos de autor en Internet. Aparte de eso, los dos países también pueden compartir mejores prácticas en el manejo de casos de infracción de derechos de autores digitales, incluido el uso de tecnología blockchain para rastrear la propiedad de obras protegidas por derechos de autor. Mientras tanto, Jiang Mejong dijo que las violaciones de derechos de autor llevadas a cabo mediante la distribución ilegal de contenidos son cada vez más fáciles de cometer y ocurren a nivel internacional. Por esta razón, considera que Indonesia y Corea deben colaborar de manera integral. La contribución al Producto Interno Bruto o PIB nacional alcanzará el 47% en diciembre de 2023. Así lo dijo el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, durante un discurso en un seminario nacional en la Universidad de Diponegoro Semarang, Jawa Central, el miércoles. El vicepresidente evaluó que la economía y las finanzas de Syria se han desarrollado rápidamente en los últimos 5 años, incluida la participación del mercado financiero de la Syria, que ahora ha alcanzado el 11,04% del total de los activos financieros nacionales. En el sector de los fondos sociales de la Syria, el vicepresidente también destacó el enorme potencial del Wakaf en efectivo que se ha acumulado en 2,56 billones de rupias. De hecho, el Zakat, el Infaq, las limosnas y otros fondos sociales religiosos han alcanzado los 32,3 billones de rupias. Además del nivel nacional, el vicepresidente dijo que el desarrollo de la economía y las finanzas de la Syria a nivel mundial también es bastante alentador. Maruf Amin dijo que Indonesia logró alcanzar el tercer lugar en el indicador de economía islámica global y en el indicador de desarrollo de las finanzas islámicas en 2023. En medio de la incertidumbre económica global, también se considera que la economía y las finanzas nacionales de la Syria han demostrado ser capaces de continuar para crecer y apoyar la resiliencia económica nacional. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia colabora con el gobierno suizo a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, o SECO, para impartir formación sobre generación eléctrica a pequeña escala y redes, o miniredes, a 15 profesores con el objetivo de acelerar el desarrollo de nuevas energías renovables. El jefe del Centro de Desarrollo de Recursos Humanos para Electricidad, Energía Nueva, Renovable y Conservación de Energía del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, su CTO Edi Prabowo, en su declaración en Jakarta el miércoles, dijo que esta capacitación tiene como objetivo aumentar la competencia de los profesores en la preparación de material didáctico relacionado con las miniredes, en particular en términos de diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento de centrales eléctricas basadas en energías renovables. Dijo que la capacitación que se realizó del 2 al 13 de septiembre se centró en aspectos técnicos y prácticas relacionados con el diseño, operación y mantenimiento de miniredes basadas en energías renovables, los cuales son consideradas una solución innovadora para incrementar el acceso a la energía de zonas remotas de Indonesia. Durante 2 semanas, 15 profesores de 7 escuelas politécnicas estatales seleccionadas recibieron una formación intensiva Garuda por Thomas Gross, profesor experto de ETH Zurich, y Valentina Komponovo de ICON GmbH Suiza. A través de esta colaboración, los gobiernos de Indonesia y Suiza fortalecen su compromiso de apoyar la transición a las energías renovables en Indonesia, con un enfoque principal en aumentar la competencia de los recursos humanos de calidad en línea con las demandas de la industria. Estas fueron las noticias.
Valientes, un velero de entrenamiento para cadetes KRI Bimasuci, está presente en Shanghai como embajador de la cultura y el turismo de Indonesia. El KRI Bimasuci, que es un velero de entrenamiento para cadetes, atracó en el muelle número 10 de la base naval de Wushong, Shanghai, China, para comenzar una misión de entrenamiento y actuar como embajador de la cultura y el turismo de Indonesia en China. El comandante del KRI Bimasuci, Teniente Coronel de Marina Hastaria Dwi Prakoso, durante el evento Cocktail Party en la cubierta del KRI Bimasuci en Shanghai el sábado 7 de septiembre, explicó que el KRI Bimasuci estuvo presente como embajador cultural y embajador del turismo de Indonesia. La misión también llevó a cabo diplomacia naval y estatal, especialmente con People's Liberation Army, o PLA, de China. KRI Bimasuci estuvo en Shanghai del 6 al 10 de septiembre de 2024 como parte de una misión de buena voluntad y formación práctica para Kartika Jala Krida, o KJK. El personal del barco estaba formado por 193 personas, entre ellos 78 cadetes, 17 miembros del personal de la Armada de Indonesia y 98 tripulantes del barco, de los cuales 10 eran mujeres. Kartika Jala Krida es realizada rutinariamente cada año por cadetes de la Armada para entrenar la navegación en astronomía y grandes círculos. En el Cocktail Party, los cadetes de tercer año de la Academia Naval ofrecieron diversas actuaciones como la danza Gandrung de Banyuwangi, colaboraciones de danzas tradicionales como Rampak Gendang, danza Saman, danza Ramasinta e incluso danza de guerra. También se sirvió comida típica indonesia a los asistentes como albóndigas con kikil, arroz frito y bebidas diversas. Antes de finalizar el evento, los invitados fueron invitados a bailar juntos la canción Gemufamire, o comúnmente conocida como Maumere y Pocho Pocho, para que hubiera una interacción directa entre los cadetes de la Armada de Indonesia y PLA Navy. El tiempo total de navegación del KRI Bimasuci para operaciones de buena voluntad y KJK KJK es de 90 días, cubriendo una distancia de 10.715 millas náuticas, que consta de 57 días de navegación y 33 días de atraque. Durante ese tiempo está previsto que el KRI Bimasuci navegue 16 días en aguas de Indonesia y 74 días en el extranjero. Está previsto que KRI Bimasuci complete su misión y llegue a su sede, Surabaya, el 30 de octubre de 2024. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de septiembre de 1940, cuando se descubrieron pinturas prehistóricas en la Cueva de Lascaux. La Cueva de Lascaux es un yacimiento con pinturas rupestres de la época prehistórica. Esta cueva, ubicada en la ciudad de Montigny, Francia, fue descubierta accidentalmente por 4 adolescentes. En el interior de la cueva hay pinturas de 600 animales, diversos símbolos y 1.500 tallas. Se estima que la pintura tiene entre 15.000 y 17.000 años, lo que significa que pertenece al Paleolítico. Henri Edward un francés que fue el primer arqueólogo en estudiar esta valiosa reliquia prehistórica. La cueva de Lascaux es un destino turístico, pero como medida de protección la cueva está cerrada desde 1963. Actualmente los visitantes solo pueden ver una réplica de la cueva de Lascaux cerca de su ubicación original. Pasamos al terremoto en Bengkulu. El 12 de septiembre de 2007 se produjo un terremoto de magnitud 7,9 a unos 105 kilómetros de la costa del norte de Bengkulu, Sumatra. El terremoto generó alertas de tsunami en las costas del Océano Índico. A este terremoto principal le siguieron una serie de réplicas. Al terremoto principal también le siguió un maremoto de hasta un metro de altura que inundó al menos 300 viviendas y edificios públicos en la isla Pagai y las islas Mentawai. Se informó que alrededor de 21 personas murieron y cientos más resultaron heridas. Finalizamos hoy en la historia con la conmemoración del Día de la Cooperación Sur-Sur. El Día de la Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas al inicio se celebraba originalmente cada 19 de diciembre. La fecha del Día de la Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas se trasladó al 12 de septiembre en 2011. El Día de la Cooperación Sur-Sur tiene como objetivo contribuir a la prosperidad y la independencia nacionales. Esta cooperación se lleva a cabo a través de un amplio marco de colaboración entre los países del sur en los campos político, económico, social, cultural, ambiental y técnico. El Día de la Cooperación es un momento para que personas y organizaciones se pongan de acuerdo sobre la importancia de la cooperación sur-sur para ayudar a los países de bajos ingresos a alcanzar los objetivos de desarrollo.
Tersenyumlah Indonesiaku.
Jauh masa depan, kelak suatu hari ku akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Ayolah kawan, bersama kita akan harumi Indonesia. Indonesiaku,
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil considera la importancia de la igualdad de género para superar los impactos del cambio climático. Citado por antara el adjunto para la integración de la perspectiva de género en asuntos sociales y culturales del Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Eko Novi Arianti, dijo el martes que el cambio climático no es neutral en cuanto al género. Según él, el cambio climático y los desastres son cuestiones sociales cuyos impactos son sentidos de manera diferente por mujeres y hombres. El cambio climático exacerba las condiciones de desigualdad existentes. Esto es importante porque, según Eko Novi Arianti, las mujeres son más vulnerables a los impactos del cambio climático porque a menudo todavía se espera que desempeñen roles tradicionales como cuidar del hogar, cuidar a los niños y gestionar los recursos naturales. Añadió que las mujeres a menudo tienen un acceso limitado a los recursos, el conocimiento, la educación y el trabajo formal decente, lo que dificulta su adaptación a los impactos del cambio climático. A las mujeres también les resulta más difícil evitar los peligros de inundaciones, tormentas o sequías. Además, según Eko Novi Arianti, las mujeres que viven en zonas pobres serán más vulnerables debido a la falta de acceso a infraestructuras sólidas, servicios de salud adecuados y recursos para hacer frente al cambio climático. Según él, las políticas y acciones relacionadas con el cambio climático deben considerar adecuadamente las necesidades y vulnerabilidades de las mujeres que resultan en desigualdades en el acceso a los recursos y servicios necesarios para adaptarse al cambio climático. Por esta razón, la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo nacional hace hincapié en una serie de esfuerzos, a saber, la ausencia de discriminación entre mujeres y hombres, la igualdad de acceso en diversos ámbitos del desarrollo, la participación y el control activo sobre el desarrollo y la igualdad de diversos ámbitos del desarrollo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. From
it. Cause it's once in a lifetime. I'm so tired of frowning. You're no healer. You think that I need you. You can't keep me from falling. I'm too scared to admit it. But I'm so close to the limit. Never gonna be what you want anymore.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pueblo turístico de Kukuh. Oyentes, no lejos de la ciudad de Denpasar, Bali, se encuentra el pueblo turístico de Kukuh que ofrece un paisaje en forma de vastas extensiones de arrozales. Este pueblo turístico combina belleza natural, patrimonio cultural y auténtica vida tradicional balinesa. Este pueblo está situado a unos 20 kilómetros de Denpasar y se puede llegar a este pueblo en aproximadamente una hora por transporte terrestre. El acceso a este pueblo es bastante bueno con caminos asfaltados, lo que facilita a todo aquel que quiera visitarlo. El pueblo turístico Kukuh está rodeado de verdes y fértiles campos de arroz en terrazas. Las terrazas de arroz son parte del famoso sistema de riego Suba. La vista de los campos de arroz es muy hermosa y puede ser el telón de fondo para tomar fotografías. En esta localidad turística existen rutas de trekking y ciclismo que puedes probar atravesando arrozales, jardines y zonas rurales. Las actividades de trekking y ciclismo ofrecen hermosas vistas y la oportunidad de interactuar con los residentes locales. Además de caminar para ver la belleza natural del pueblo turístico de Kukuh, aquí también puedes aprender a hacer artesanías como tejido de bambú, tallado en madera y batik, aprender a cocinar comida típica balinesa y aprender movimientos básicos de danza balinesa. El pueblo turístico Kukuh también ofrece programas educativos sobre agricultura orgánica y técnicas agrícolas tradicionales. Podrás aprender a cultivar arroz, hortalizas y otros cultivos utilizando métodos tradicionales. En este lugar turístico se encuentra el Templo Alas Kedaton. Este templo es uno de los centros de actividades religiosas del pueblo. Este templo a menudo celebra ceremonias tradicionales que los turistas pueden presenciar. Para que los turistas obtengan información sobre la espiritualidad y la cultura balinesas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre Wakatobi Wave 2024. El sudeste de Sulawesi tiene cuatro hermosas islas conocidas como paraísos submarinos. Las cuatro islas son Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia y Binongko. Estas islas dieron origen al nombre de Wakatobi. Wakatobi es ampliamente conocido como uno de los mejores lugares para bucear y hacer snorkel del mundo. Así lo demuestra la diversidad de arrecifes de coral y animales marinos que existen aquí. Al menos en Wakatobi se han registrado más de 750 especies de arrecifes de coral y 942 especies de peces. Oyentes, para mantener la existencia de Wakatobi como uno de los principales destinos turísticos de Indonesia, el gobierno de la ciudad de Wakatobi volverá a celebrar Wakatobi Wonderful Festival and Expo o Wakatobi Wave 2024 del 10 al 14 de septiembre de 2024 en Alun-Alun Merdeka Wakatobi. El evento cultural Wakatobi Wave es un resumen de cuatro eventos turísticos a saber Barata Kaledupa, Tomia Festival y el Festival de Tukang Besi Pulau Binongko y culmina con Wakatobi Wave. Desde 2018 este festival se ha convertido en un evento nacional. Wakatobi Wave es una agenda gubernamental anual en un esfuerzo por desarrollar y promover el turismo de Wakatobi. Oyentes, Wakatobi Wave 2024 se llevará a cabo con varias series de actividades. Estos incluyen bailes colosales, exposiciones de micro, pequeñas y medianas empresas, carnavales culturales, acciones de conservación de la naturaleza, atracciones culturales marítimas, exhibiciones de fotografías submarinas y movimientos, y concursos de artes culturales de danza colosal. Todas las actividades en Wakatobi Wave están envueltas en el tema Water Wonderland Wakatobi. Esta fue Miscelánea de hoy.
Katakan cinta, ku ragu untuk menang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez hablaré de una canción del 3 Voice Group. Los tres miembros del grupo Suara son Bagus AA, Dian Pramana Putra y Deddy Dukun. De hecho, los tres miembros están unidos en la música, por eso formaron este trío. Su álbum debut, titulado 17, un año y medio, fue lanzado en 1985 y tuvo bastante buena acogida en el mercado. Un año después, en 1986, se lanzó el segundo álbum con el título Oya. Este álbum incluye la canción principal con el mismo título, Oya, que fue un éxito en ese momento. No sorprende que este álbum haya tenido éxito en el mercado, superando el éxito del primer álbum. Esta canción cuenta la historia de alguien que siente algo por la persona que ama, pero vergüenza expresar sus sentimientos.
Berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta.
Semoga saja aku sempat berkenalmu denganmu. Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar seribu bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai.
Memang benar apa kata pepatah,
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.